Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Abuelo, traernos hasta aquí en la madrugada, junto al río y para pescar, fue una idea estupenda.
Cuando era apenas un muchacho, me gustaba muchísimo venir hasta aquí, para pescar, para estar solo y pensar.
¿Lo hago bien con la caña, señor Rodríguez?
Muy bien, Kevin. Parece que la pesca te gusta mucho.
Me gusta muchísimo, pero qué pena que no vamos a poder repetirlo. Es porque mañana vienen mis padres para llevarme de regreso a la ciudad, porque la semana que viene ya comenzarán las clases. Pero realmente estas vacaciones las pasé espectacular, acá en la granja de los padres de Juan, y en la granja vecina, donde viven ahora Lázaro con sus padres. Juan, Lázaro y yo nos hemos hecho muy buenos amigos. Los voy a extrañar muchísimo.
No te preocupes, Kevin. El año que viene también habrá vacaciones y de seguro nos volveremos a ver.
Ya lo sé, Lázaro. Pero es que tiene que pasar mucho tiempo hasta entonces.
Pero Kevin, tú mismo nos has dicho que podemos hablar frecuentemente por teléfono y también escribirnos.
Una despedida entre buenos amigos siempre es difícil.
¡Uy! ¡Uy! ¡Un pez pica mi anzuelo!
Tranquilo. Y tira permanentemente la cuerda. Manténla siempre tirante.
¡Miren, miren! ¡Miren el pez! ¡Qué grande!
Aquí tienes el balde con agua. ¡Apúrate! ¡Mételo dentro! ¡Si no, quedará sin aire!
El pez está muy nervioso. Da vueltas y vueltas en el balde.
Ya se va a tranquilizar. No te preocupes.
Aquí está, Juan. Tu esposa me dijo que ha salido con los muchachos y me explicó dónde buscarte. Hola, muchachos.
Buenos días.
Buenos días, señor Álvarez.
Buenos días.
Pedro, mi viejo amigo, andando afuera ya desde temprano. ¿Cómo estás? ¿Has hecho todo el camino hasta aquí para verme? Dime, ¿ha pasado algo? Ven, siéntate aquí conmigo.
Ay, Juan, cómo me gustaría poder volver en el tiempo y hacer todo perfecto para que en el futuro todo salga bien.
Pedro, ¿qué ha pasado?
Ya te he contado que nuestro hijo mayor, Alex, nos causa muchas preocupaciones.
Sí, me has contado cómo Alex quería cambiar con tu hijo menor, Simón, su herencia, por un auto viejo.
Alex iba a heredar la granja, pero continuamente se comportó tan irresponsable que mi esposa y yo cambiamos el testamento. Simón va a heredar la granja y Alex va a recibir una suma adecuada como indemnización. Anoche hemos hablado con nuestros hijos y le hemos dicho todo sobre el asunto.
Pa, ¿y Alex cómo reaccionó?
Atacó a su hermano. Se comportó como un animal salvaje. Simón tuvo que huir y se fue. Desde entonces no hemos escuchado nada de Simón y estamos muy, muy preocupados.
¿Y dónde está Alex ahora?
Anoche, después de esta escena tan horrorosa, se encerró en su cuarto y no ha salido más.
Entonces sería mejor que volvieras a casa, porque si Simón regresa...
Tienes razón. Vine hasta aquí con la esperanza de que quizás Simón haya venido hasta tu casa para esconderse, pero no fue así. Entonces me voy.
Voy a juntar rápidamente mis cosas aquí y después tomo el auto y pregunto entre los vecinos si alguien ha visto a Simón o escuchado algo acerca de él.
Espera, abuelo, te ayudamos. Todos juntos será más fácil encontrar a Simón. Nosotros tomaremos los caballos.
Gracias, muchachos. Qué buenos que son. Juan, te agradezco. Espero que les vaya bien.
Entonces, muchachos, a juntar todas las cosas.
Mira, abuelo. Allí viene alguien corriendo hacia nosotros. Me parece que es Simón.
Ay, Simón. Gracias a Dios. Qué bueno verte. ¿Dónde te habías metido? Tus padres están muy preocupados por ti. ¿Estás bien?
¡Ay, señor Rodríguez! No estoy bien. Desde mi escondite vi que mi padre ha venido hasta aquí. Seguramente ya le contó lo que ha pasado. Yo no quería que pasara todo esto. Pero cuando Alex escuchó que yo voy a heredar la granja, me atacó furiosamente. Nunca más voy a poder volver a mi casa porque me va a matar. Pero tampoco sé a dónde ir. Me siento como Jacobo cuando había engañado a su padre Isaac para recibir la bendición del primogénito y tuvo que huir. Pero yo no planifiqué nada de esto. No engañé a nadie.
Pero, Simón, ven, tranquilízate. ¿Por qué no hablamos un poco de esto?
¿Y, abuelo? ¿Qué es lo que había pasado en aquel entonces con Isaac? ¿Por qué Jacob hizo tal cosa?
¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Rebeca acerca de sus dos hijos? Que el mayor serviría al menor. Rebeca no lo había olvidado. Un día, Isaac llamó a su hijo primogénito, a Esaú. Escuchemos lo que le dijo.
Estamos en una carpa. Simón, el hombre anciano allá es Isaac.
Sí, Lázaro.
Abuelo, ¿por qué Isaac clava la vista hacia la nada?
Es porque no puede ver casi nada.
Miren, entró Esaú a la carpa.
Esaú, ¿eres tú, hijo mío?
Sí, padre. ¿Me hiciste venir?
Sí, es así, Esaú. Escúchame bien. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Por eso te quiero dar ahora la herencia que te corresponde a ti. Pero primero te pido, muéstrame que me aprecias. Ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Esta bendición te hará mi sucesor.
Voy a ir enseguida, padre.
Esperen. Rebeca, seguramente, ha contado a su esposo lo que Dios le había dicho acerca de su hijo mayor. Que él servirá al hijo menor. ¿Por qué trataba entonces darle igual al mayor el derecho del primogénito? ¿Isaac entonces no buscaba hacer la voluntad de Dios?
¿Sabes, Kevin? Acerca de esto la Biblia no nos dice algo específico. Pero lo que sí es una realidad es que Isaac no corrigió a su hijo Esaú seriamente. Isaac, como cabeza de la familia, debería haber dicho: escucha, hijo, no puedes casarte con mujeres gentiles. No puedes ir y disfrutar la casa solamente. Como primogénito, tienes responsabilidades que cumplir frente a tu familia y frente a Dios. Aparentemente, le agradó muchísimo a Isaac la comida de los animales silvestres que Esaú cazó. Dio más importancia a esa rica comida que a preparar a Esaú para sus responsabilidades como primogénito. Ni le importó que Esaú ya se había casado con dos mujeres cananitas, cosa que Dios había prohibido, porque ellos adoran a otros dioses.
Abuelo, ¿qué pasó en aquel entonces?
Rebeca había escuchado lo que Isaac le dijo a Esaú y rápidamente fue a hablar con su hijo Jacobo.
¡Jacobo! ¡Jacobo!
¡Mamá! ¡Estoy aquí, en la carpa! ¿Qué te pasa? ¿Pasó algo? ¿Por qué estás tan nerviosa?
Acabo de escuchar cómo tu padre mandó a tu hermano a la casa. Mandó a Esaú a cazar y preparar su comida favorita. Después de esta comida, recibirá su bendición de primogénito.
Pero eso no es posible. Esaú me ha jurado que yo recibiré esta bendición. Él me ha vendido su derecho de primogénito por un plato de guiso de lentejas. Ahora voy y hablo con mi padre acerca de esto.
No, no, no lo hagas, Jacobo. No seas tonto. Hace años tu padre puede observar cómo Esaú está deshonrando a nuestra familia y a Dios también. Y a pesar de esto le quiere dar la bendición. A tu padre le importa más una rica comida que corregir a su hijo para que aprenda a obedecer. Todo parece ser más importante que buscar a Dios, hacer su voluntad y honrarle. Ya no alcanza a hablar. Tenemos que hacer algo.
¿Y qué, madre? ¿Te parece que simplemente vaya hasta la carpa de papá y le diga: hola, padre, bendíceme, soy Esaú?
Y sí, ¿Por qué no? Jacobo, escúchame bien y haz lo que yo te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú vístete con ropa de tu hermano Esaú y entonces le llevarás la comida a tu padre, actuando como si fueras Esaú. En cuanto tu padre haya terminado de comer, te bendecirá a ti en lugar de Esaú.
Lo de la comida no causará ningún problema. Siempre demora mucho Esaú, hasta que vuelve de la casa y mi voz la puedo fingir un poco para que papá no me reconozca. No me puede ver, pero Esaú tiene mucho pelo por todo su cuerpo, y yo no. Si mi padre me tocara para bendecirme, se dará cuenta que no soy Esaú.
No te preocupes. Tomaremos las pieles de los cabritos para cubrirte los brazos y la parte lampiña del cuello. Confía en mí. Al tocarte, tu padre va a pensar que eres Esaú. Todo saldrá bien.
¡Esto es increíble! Se percibe en esta historia claramente que Jacobo es el preferido de Rebeca y Esaú el de Isaac. Estoy seguro que los hijos sentían esa falta de armonía entre sus padres. Estoy seguro que los hermanos han sufrido por esto. Pero en nuestra familia no existe algo así. Mamá y papá siempre nos trataron igual a Alex y a mí.
Sí, pero tal vez Rebeca quería prevenir que Isaac no hiciera algo en desobediencia a Dios. Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Seguramente no quería solo observar cómo Isaac le daba la bendición a Esaú sin hacer nada.
Y seguramente no fue la voluntad de Dios tampoco que Rebeca, a través del engaño, se metiera en los acontecimientos que eran asunto de Dios. No era un buen ejemplo para el hijo engañador, ni para el hijo engañado.
Rebeca se hizo culpable a través de esta acción. Mejor hubiera sido no hacer nada y esperar que Dios obrara. Dios no necesita ayudas engañosas del hombre para cumplir con su voluntad. La voluntad de Dios es mucho más grande y más santa de lo que nosotros los hombres nos podemos imaginar. Él hace que se cumpla su voluntad.
¡Muy interesante! ¿Y qué pasó después?
Rebeca entonces mandó a su hijo Jacobo, con la rica comida, entrar en la carpa de Isaac. Jacobo se había cubierto sus partes del cuerpo sin pelo para que Isaac sintiera esa piel como si fuera la de Esaú.
¿Quién es? ¿Quién ha entrado?
Yo, padre.
¿Quién eres, hijo mío?
Soy yo, Esaú, tu primogénito. Siéntate y come de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición.
¿Cómo fue que encontraste tan rápido un animal, hijo mío? Normalmente demoras mucho más hasta que consigues algo para la casa.
El Señor tu Dios me ayudó.
Ven hasta aquí, hijo mío. Quiero tocarte. Quiero probar si realmente eres mi hijo Esaú. Tus manos son como las de Esaú, pero tu voz me hace acordar a la voz de Jacobo. ¿Realmente eres Esaú, hijo mío?
Sí, lo soy.
Entonces, tráeme la comida. Después de terminar de comer, te bendeciré.
Esto me parece muy raro.
¿Qué, Juan?
He escuchado que los sentidos de personas ciegas son muy desarrollados. Isaac hubiera podido identificar claramente a Jacobo. La forma de caminar, por ejemplo. Con la voz que fingía Jacobo, hubiera podido reconocer por lo menos que no era la voz de Esaú.
Todo esto testifica de que no ha conocido bien a sus hijos. Esto realmente es muy triste.
No es terrible. Jacobo ni sintió vergüenza entre todas estas redes de mentira usar también el nombre de Dios cuando dijo: "El Señor tu Dios me ayudó". Esta actitud es realmente increíble.
¿Cómo sigue la historia?
He comido y bebido. Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Tienes el olor de Esaú. Recibe pues la bendición. Que Dios te consiga el rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga.
Más tarde, llegó Esaú con la comida que él había preparado a la carpa de su padre.
Padre, llegué. He cazado un animal y te he preparado una rica comida. Por favor, come y dame tu bendición.
Sí, pero si eres Esaú, entonces, ¿quién fue el cazador que antes ha venido y me ha traído comida? Le bendije a él en tu lugar. Y esa bendición no la puedo volver a dar.
¡Bendíceme a mí, padre! ¡Por favor, bendíceme!
Tu hermano me ha engañado y se ha robado tu bendición.
Primero me engañó por mi primogenitura y ahora todavía mi bendición. Por favor, padre, ¿no tienes ninguna bendición para mí?
He dado a Jacobo la bendición completa.
Dame entonces otra bendición, una bendición especial para mí.
Vivirás lejos de las riquezas de la tierra. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, serás libre de la opresión. ¿Qué he hecho yo? Señor, perdóname que no te he obedecido.
Todo esto causó una tragedia familiar. Esaú se bañaba en autocompasión y se vio como víctima de su hermano, aunque él mismo había vendido su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Esto aparentemente lo había olvidado. No volvió a hablar con su madre, obvio, porque ella había tramado todo el engaño de su hermano Jacobo. ¿Y Jacobo? Él tuvo que huir hasta la casa de su tío Labán, porque Esaú se había propuesto matar a su hermano después de la muerte de su padre. Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo Jacobo.
Rebeca hubiera hecho mejor en no meterse. Con este engaño desencadenó un sufrimiento increíble. ¿Qué estamos haciendo? Es increíble. Simón tiene semejante problema y nosotros estamos aquí parados escuchando una historia.
Voy a hacerles una propuesta. Simón se queda con nosotros en la granja por algunos días. Esperamos hasta que Ale se haya tranquilizado y a que los ancianos puedan hablar con él con amor y en tranquilidad. Ellos lo harán reflexionar acerca de su comportamiento frente a la situación de la herencia y de su hermano. Vámonos a casa. Allí llamaré a Pedro y le contaré que su hijo menor, Simón, está bien con nosotros. Seguramente está muy preocupado. Vamos a orar juntos y a pedirle a Dios que nos dé su sabiduría y apoyo en este caso. El Señor nunca nos desampara. Vamos.
Amiguito, la Biblia dice que Dios ama lo que es correcto y que nunca desamparará a sus hijos. Él quiere salvarte. ¿Quieres tú aceptar su salvación? Puedes hacerlo hoy mismo. Habla con Él y con tus propias palabras dile que perdone tus pecados y entre en tu corazón. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos decirte que nos gustaría recibir tu carta. Allí puedes contarnos todo lo que tú quieras. Puedes enviar tu carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos puedes enviar un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. O si lo prefieres, puedes entrar en nuestra página web www.llamadaweb.com y en la sección de viajeros puedes dejarnos tu mensaje. No tienes ninguna excusa para no comunicarte con nosotros, así que manos a la obra. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.